De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, y hoy es viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy vamos a comenzar el programa acercándonos a los cines Verdi, y es que me ha llamado la atención el estreno que realizan en el día de hoy. Es una película realizada en el año 1952 por John Ford, protagonizada por John Wayne. Estamos hablando de una maravilla que se llama El hombre tranquilo. Seguro que os acordáis de ella, si no por el nombre, enseguida por la temática y por una escena que yo creo que permanece ya en la imagen de todos nosotros, en nuestra cabecita. Esa peli, El hombre tranquilo, de Quiet Man, narraba la historia de un boxeador de 40 años que volvía desde los Estados Unidos a su localidad natal irlandesa. Una vez allí chocaba con las antiguas costumbres, sobre todo en materia, diríamos, amorosa y sexual. Ahí estaba también esa maravillosa Maureen O'Hara, junto a John Wayne, esa mujer pelirroja de la que se enamoraba, y esa imagen que es la que yo creo que todos recordamos, en la que bajo un vendaval John Wayne la agarraba del brazo, tiraba de ella hacia él y le estampaba un besazo, tras el que después llegaba un tortazo. Aquella imagen formará ya siempre parte de nuestro imaginario cinematográfico. Para el que quiera recordarla, por cierto, ya está en nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, para recordar esa imagen de esa peli en El hombre tranquilo, que yo creo que es la que más identificamos con esa cinta. Una película que, como decíamos, se estrenó por primera vez un 14 de septiembre de 1952. Lo hizo con ese legendario sistema Technicolor, era lo más de lo más en aquel tiempo, y se basaba en la impresión de tres negativos. Uno era en el color verde, otro se utilizaba para el rojo y otro para el azul, y no era hasta el positivado cuando se combinaban, quedando esos colores que tanto identificamos con otras películas como Lo que el viento se llevó o El mago de Oz. Con el paso del tiempo, obviamente, esa calidad se había ido perdiendo, y hay que decir que después de muchos años y tras un acuerdo al que ha costado llegar entre los herederos de John Wayne, que era copropietario de la película, y la Paramount Picture, por fin la cinta se ha restaurado con el mismo requerido, y esa es precisamente la que vamos a ver, la que llega a los cines Verdi desde hoy. El hombre tranquilo en pantalla grande, no os lo perdáis. ¿Os gusta ese cine, el clásico, el de otros tiempos? Pues venga, pensad, ¿por qué no en una de esas películas que os gustaría se volviera a ver de nuevo en pantalla grande? A lo mejor tenía ese sistema Technicolor del que hemos hablado, o a lo mejor era en blanco y negro y después fue de las coloreadas. Yo no sé a quién se le ocurrió esa genial idea, pero la verdad es que los colores eran totalmente falsos y artificiales. Quedaron raras esas películas en blanco y negro coloreadas. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos en la realización. También, ¿de qué nos habla? De Belén Almonacid. John Wayne, uno de los actores, desde luego más importantes de todos los tiempos, que más películas ha hecho, entre ellas este Hombre Tranquilo, aunque a John Wayne, fijaos que yo le recuerdo siempre en plan oeste americano, son muchos los actores de esos tiempos, muchas las películas de las que podríamos desde luego hablar, y este Hombre Tranquilo, que sinceramente yo le recuerdo con esa imagen y con esa pelirroja, que era guapa, guapísima, a más no poder. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Recordabas tú también esa imagen?
Claro,
¿te he visto
claro,
la cara?
Sí, sí, toda la película, sí, sí, muy simpática, sí, sí. Además, John Wayne con esa, digamos, le llamaban actor animal, porque realmente daba, le llaman en el cine y en el teatro actor animal al que da siempre un, digamos, un tipo, un personaje determinado, ¿no?
Y
estaba ahí,
formal,
este estaba fuera del oeste, estaba más al este, ¿no? Estaba en esa Irlanda, está curioso, sí. ¿Qué querías saber? ¿Si una pelirroja me ha bofeteado a mí, por ejemplo?
No, hombre, no, no. Si me lo quieres contar, no tengo ningún problema al respecto, pero ya sabes que
recordando,
yo,
¿no?
Tanto como en la vida
no me
haga
bofeteado, pero fíjate, una vez en una fiesta estas de universitaria, de estudiantes, me tiraron un cubata por la cabeza.
¿Una pelirroja?
Una chica, era morena.
¿Era morena?
¿Qué
sí,
le
sí.
hiciste?
No, pues mira, podéis pensar, intenté propasarme, todo lo contrario, vino a pedirme que bailara, le dije, pues no me apetece, y ¡plaf! Bautizo de Coca-Cola.
Hombre, es que tú también como eres, ¿por qué no bailaste
con
la chica?
Como John Wayne.
Ya, pero...
Luego hemos sido grandes amigos y me lo ha recordado durante años. El bautismo de Coca-Cola.
Sí, no está mal, no está mal. La próxima vez que te pidieran bailar dirías
estuvo
que
aquí
sí,
en
¿no?
nuestra biblioteca, ya te diré quién es.
¿Sí?
Una autora teatral, sí, sí.
O sea que te has reencontrado
sí,
con
sí,
la que
sí,
te
sí.
tiró el cubata a la cabeza.
Sí, sí, varias veces.
Por favor, dinos quién es.
Ya no me ha tirado nada.
Esto es impactante.
Bueno, no quiero acaparar,
yo quiero
venga,
saber
Carmen.
Qué. No,
sigue,
sí.
Sigue. Es que nos ha parecido muy interesante.
Vamos a pasar a las
ahora
películas.
No cambies de tema.
Vamos a pasar a las películas
ahora
coloreadas,
sigue.
De eso se trataba.
No.
Yo recuerdo una.
Esto una, es más interesante.
Venga, danos el nombre de una peli coloreada, que no te voy a meter
que
yo más
me
en el
llamó la
puerto.
Atención, sí, aparte de esas que habéis mencionado. Metrópolis, de Fritz Lang, creo
¿sí?
que era de los años 30 o por ahí. Y hicieron o perpetraron en los años 80, Carmen la ha visto, ¿no? Y además le añadieron música, música de los 80 con Giorgio Moroder, que era ese prestigioso productor de entonces con ese sonido característico. Y me hizo mucha gracia, yo la tengo todavía en VHS, la
¿sí?
coloreada de Fritz Lang, nada menos.
Lo cual quiere decir que todavía conservas un reproductor de VHS, yo también, pero como me miran rara cuando
sí.
lo digo, saber que hay alguien más.
Y me da miedo, porque si se avería, ya es difícil que te lo arreglen.
Sí, ya cuando se nos
complicado.
Rompa,
ahí
Sergio,
está, ahí está, mírala,
se acabó lo que
Giorgio
se daba.
Moroder, Fritz Lang. Es un crack, Juanjo, buscando las músicas al momento, no lo teníamos preparado.
Es el más rápido de los que os podéis imaginar. En fin, que con El Hombre Tranquilo hemos comenzado. Y es que son esas películas, diríamos, aquellas de las que queremos hablaros. 915128400, Facebook, Twitter. Podéis incluso hacer lo mismo que he hecho yo, ¿no? Buscando un fotograma concreto de una peli para subirlo a nuestro Facebook y así que todos recordemos esos momentos. Momentos que yo creo ha habido muchos a lo largo de la historia. Ya que hablábamos de esas otras películas en Technicolor, yo creo que otra de las imágenes que ha pasado a la historia, sin duda alguna, es la de Scarlett O'Hara, la señorita Escarlata, con el puñado de tierra en la mano, esa imagen en la que iba desapareciendo el sol.
Señorita
y en la
Escarlata,
que
no se coma la tierra.
A Dios ponía por testigo que nunca más volvería a pasar hambre. Son escenas que hayamos visto o no la película, que sea o no de nuestro tiempo, al final uno siempre acaba. En fin, que tenía que estar también, es una de las imágenes que yo más recuerdo, Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
¿A ti te gusta El Hombre Tranquilo?
No,
¿prefieres
a ti te
más?
Sí, sí, me gusta.
¿Tú, ¿eh? ¿Tú sigues con lo de las bofetadas?
No,
que no quiero saber
a
quién le han dado bofetadas, qué malo eres.
A mí nadie me ha dado nunca una bofetada.
Hombre, una dama, al revés,
por
revés.
Por favor, ni se la he dado yo jamás a ningún caballero.
Vale.
Sí. Pues digo yo que ya que estamos con John Wayne, mira, pues también podían volver a poner toda la saga de los ríos, Río Bravo, Río...
De los ríos.
No, los ríos. Todas aquellas legendarias del oeste, otras en los cines.
Oye, Telemadrid, Emite ciclo, seguro que más de uno ya lo sabe, emite ciclo clásico de películas del oeste. A más no poder, podríamos hablar también de algunas películas del oeste que son buenas y de otras no lo son tan.
Ese William rápido.
Más rápido al este del Manzanares.
Sí, sí, sí.
Por cierto, que lo de colorear las películas se le ocurrió a Ted Turner en los años 80, ¿de acuerdo? Fue tan criticado que finalmente se abandonó esto del colorear los films, las cintas, las películas, pero resulta que Martin Scorsese, cuando estaba rodando algunas de las escenas del aviador y buscaba precisamente ese efecto extraño en las películas, sí que es verdad que recurrió a una empresa de las que se dedicó a colorear en los años 80 esas cintas que, como decíamos, fueron tan criticadas que al final poco a poco fueron desapareciendo.
Y yo, de hecho, cuando las ponía en la televisión, alguna vez que las he visto, quitaba el color.
Claro, claro.
Quitaba el color para que saliera blanco y negro.
Permitís una apostilla. Venga, de sí. Esto de la lista de Schindler, ¿recordáis? Que el último el único que tiene color es como resalta una niña. Y dices, ¿por qué resalta esta niña al principio? Y luego al final, pues tiene relación, ¿no?
Eso es.
La víctima.
Y una que se podía volver a poner en los cines ahora, que yo creo que es además muy oportuna, es Las sandalias del pescador.
Ah, pues sí.
Con Anthony Quinn.
En la tele lo han hecho estos días, pero es verdad que verlo de repente en ese formato de pantalla grande tiene que ser bonito. Yo creo que habría que recuperar esa esencia, películas clásicas, películas de otros tiempos,
por supuesto,
que volvieran a la pantalla grande. Yo creo que tendría tirón, ¿eh?
Y por supuesto Ben-Hur.
Yo soy de Quo Vadis.
Eso sí, hay que ir con tiempo a ver todas estas películas, ¿eh? Que eran larguitas, pero a más no poder. Unas cuantas horas te pasabas tú sentado en la silla disfrutando de esa película en pantalla.
Ahí está Ben-Hur.
¿Quieres recordar con nosotros esos grandes clásicos que te gustaría volver a ver en esa pantalla grande? 915128400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Pero vayamos avanzando porque hasta las 2 de la tarde tenemos muchas cosas de las que hablar en este programa, en esta sintonía. Y tenemos que fijarnos, por ejemplo, en que hoy es el día del sueño, así que nos está costando más de lo habitual mantenernos despierto, porque claro, hemos empatizado con este tema, Carmen.
Sí, ha sido por eso fundamentalmente. Nosotros,
¿sí, no?
No es que normalmente
no
tengamos
sueño, porque sea
viernes,
estemos cansados. No, ni estemos cansados, ni durmamos menos horas, no, ni nos acostamos tarde. No, nosotros es porque es el día del sueño. Y entonces, como somos muy buenos periodistas, teníamos que vivirlos en nuestras propias carnes. La verdad es que no nos ha costado ningún esfuerzo, porque los viernes ya estamos muy sobraditos de sueño. O faltos de sueño.
También es cierto. Oye, ¿qué se quiere resaltar? ¿Qué vamos a recalcar en un día como hoy?
Sí, este año la campaña viene bajo el lema Duerme bien, envejece sano, porque mira sobre todo a ese colectivo de la población que son los mayores, ¿no? Uh-huh. Los mayores que además sufren muchos problemas de sueño. Bueno, pues en algunos casos por las enfermedades ya típicas de la edad que les aquejan o los fármacos que toman para paliarlas que provocan esa falta de sueño, ¿no? Que fíjate, te iba a dar una cifra, pero espera que la encuentre. Sí, mira, ya la tengo. Uno de cada dos ancianos padece problemas de sueño. Yo es que por el sueño me costaba leer.
Ah, creí que era por la edad.
También podría haber sido. Hoy hablando de personas mayores.
O sea, casi
hoy,
la mitad, ¿eh? O sea,
viernes, Senectud, divino tesoro. Que nadie se lo pierda, porque además nos vamos a fijar también en temas relacionados con la salud. Vamos a darnos cuenta de que estamos en la semana del glaucoma y vamos a hablar precisamente de esa patología. También nos vamos a fijar en la boca de nuestros mayores. Así que no os perdáis Senectud, divino tesoro. Estoy viendo también, Sergio, hoy una portada
elegante,
efectivamente. Qué vestido más bonito, qué gafas en tono azulado,
qué mujer
tan maravillosa lleva esta mujer, que desde luego guapa lo es, ¿eh?
Sí. Bueno, pues me hace mucha ilusión hoy, confieso además, entrevistar a la autora, Milagros del Corral. Va a venir dentro de un ratito. Sabéis que fue directiva, tuvo cargos en la UNESCO, estuvo y además precisamente desentraña, pues habla de una organización en tono de comedia, de ironía, ya lo veréis, muy divertida, y habla de, sobre todo, pues los embrollos burocráticos y todos los problemas que tienen las grandes organizaciones mundiales, ¿no? Además fue directora durante una temporada de la Biblioteca Nacional. Ella impulsó pues la digitalización de los fondos, por ejemplo, y la proyección internacional de nuestra primera biblioteca. Bueno, el caso es que tiene como medio central de publicaciones hechos, pero no había incurrido todavía en la novela, ¿no? En el mundo de la ficción. Y aquí tenemos, recién salida de la imprenta, El último otoño en París, que como digo supone su debut como autora de ficción. Milagros del Corral.
Bueno, pues estará con nosotros en nuestra biblioteca. Hoy es viernes, nos queremos fijar en todas las propuestas de ocio que tenemos, y muchas, en nuestra comunidad para disfrutar de este fin de semana, que ya nos avanzó Jacob Petrus, nuestro hombre del tiempo, que estará con nosotros también en torno a la una de la tarde. Que a partir del sábado, bueno, pues vamos a tener ya algún que otro problemilla con la lluvia. Vamos, que mejor busquemos iniciativas que sean a cubierto. Así que nosotros nos hemos puesto manos a la obra y vamos a subirnos, por ejemplo, a un autobús, el autobús del Swim, en el Swim Madrid Festival 2013, quinta edición ya de este certamen. Y al igual que nos vamos a fijar en la música en otro estilo, en otro género, el de la danza clásica, con una iniciativa que se llama Movimientos y que les va a venir muy bien a los peques para acercarse a este mundo de la danza, la cita en el Teatro Real. Y muchas más. No os vayáis, no os mováis, que arranca hoy en Madrid su punto y final a las 2 de la tarde.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, es un poco temprano, según se mire, 10 y 16 minutos de la mañana, pero es viernes, así que tenemos que ir cogiendo energía y ritmo, y os queremos hablar precisamente de cómo se mezcla la música con la solidaridad. Apuntad un concierto al que nos vamos a ir. El grupo de rock madrileño Moebio ofrece hoy un concierto para todos sus fans y también para aquellos que sean amantes de la solidaridad, porque hoy tocan por una buena causa. Hablamos de un concierto benéfico a favor de la Asociación Escuela San Sana, una organización sin ánimo de lucro, Carmen, que desarrolla proyectos educativos en Burkina Faso.
Así es, y el concierto de Moebio será a partir de las 19 en el Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo. Apunten, calle Goya, número 10, Metro Serrano. La recaudación va a ir destinada íntegramente a los proyectos de Sansana en este país africano. ¿Qué es Sansana? Bueno, pues es la Asociación Escuela Sansana, es una organización que lleva trabajando desde el año 2009 en este pueblo, en Sansana, en la región sureste, cerca de las fronteras de Ghana y Costa de Marfil.
Vamos a saludar a Héctor Jerónimo, es el cantante de Moebio. Muy buenos días, Héctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿cómo surge esto de participar, de querer echar una manita a la gente de Sansana?
Bueno, la Beatriz Galindo se ha puesto en contacto con nosotros para que demos un concierto aquí y colaborar aquí con esta ONG tan generosa.
¿La conocías de antes?
No, la verdad que nos hemos trabajado con otras ONG.
Héctor, te vamos a pedir un favor, te vamos a pedir que te muevas un poquito porque estamos perdiendo la comunicación. Es un teléfono móvil, obviamente, siempre lo digo, nos dan muchos beneficios. Ahora mucho mejor. Decías que de alguna manera siempre estáis vinculados, ¿no?, con temas solidarios, y os gusta echar una manita siempre que se puede.
Sí. El año pasado hemos estado trabajando también con ASLA, que es una protectora de animales, en el Animal Rock Fest, y la verdad que nos ha ido muy bien, y todo lo que podamos colaborar más en estos momentos, siempre estamos entregados a estas causas.
En esta ocasión, y como decíamos, es a favor de la Asociación Escuela Sansana. Vamos a saludar también a su presidente, a Fernando Alonso. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido también.
Hola. Buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito cómo funciona Sansana, cuáles son esos proyectos para los que el dinerito que hoy se recaude, bueno, pues va a servir para ayudar.
Sí, bueno, la Asociación Escuela Sansana está dedicada básicamente a la educación y a la alimentación de los alumnos y a la promoción de la mujer. Como has dicho, hemos empezado a partir del año 2009, en 2010 empezaron las obras y hemos, como somos la mayoría profesores, pues en un viaje que hicimos allí en el año 2008, pues vimos la necesidad de, fue un país maravilloso, precioso, pero teníamos la necesidad pues de hacer algo, de pudir de alguna manera aliviar la pobreza que veíamos por ahí. Entonces, ya te digo, como somos profesores, lo que se nos ocurrió fue hacer una escuela. Uh-huh. Entonces, en un poblado, pues, apartado de la capital, Sansana, que es la que da nombre a nuestra asociación, pues, planteamos la escuela. Y efectivamente, el año 2010, mandamos un arquitecto español y realizó pues un acuerdo con las autoridades locales, porque siempre trabajamos con la gente de allí, con el pueblo, con las autoridades locales, con las asociaciones de la zona. E hicimos una escuela. Y como la estación está ligada a la educación en Burkina Faso, pues tuvimos que hacer pues un campo de maíz, una huerta, un pozo, unas casas para profesores. Esa fue, digamos, la primera etapa que hicimos nosotros. Un molino también, porque las mujeres ahí pues, están machacando el mijo durante horas y horas, un trabajo agotador, arcaico, y entonces hicimos un molino para ayudar a en el gran. Esa fue, digamos, nuestra primera primeros proyectos.
La recaudación del concierto de esta tarde va a ir íntegramente, además, a todas estas estos proyectos.
Efectivamente.
Y va a estar también disponible una fila cero, ¿no?
Efectivamente, sí, hay una fila cero que he puesto con el número de la cuenta. Entonces, digamos, yo lo que quería, en primer lugar, es agradecer al grupo Muevio pues su colaboración desinteresada gratuitamente, y también quería agradecer al Instituto de Galindo, a Raquel y a Carlos, pues la disposición que han tenido del teatro y las facilidades que nos han dado.
Uh-huh. Héctor, ¿qué va a suceder esta tarde a partir de las 7? ¿Cómo va a ser el concierto?
Bueno, nosotros primero tenemos que agradecer también a la Escuela Sansana por compartir este acto con nosotros, y también, bueno, los teloneros, que son los Prisoners of Memories, que son alumnos del instituto de aquí. Ah. Sí, los chavales. Así que van a estar ahí dando. Nosotros haremos un set de 40, 45 minutos presentando nuestros dos discos.
Uh-huh. Hay que tener desde luego tiempo para disfrutar de la música, para pasarlo bien y para, bueno, pues de alguna manera echar también esa manita, ¿no? Como estábamos diciendo, para que todos juntos podamos echar una mano, la música y la solidaridad siempre muy unidas, y la verdad es que, bueno, pues iniciativas de este tipo siempre nos gustan. Héctor, yo no sé si sabéis más o menos cómo va la cosa en cuanto a foro se refiere.
Bueno, nosotros la verdad que hemos hecho bastante publicidad en redes sociales y tenemos bastantes seguidores. Esperemos que con los alumnos del instituto, pues esto se llene y ya todo con una buena causa y el dinero pueda ir directamente a la escuela, ¿no?
Uh-huh. Que es de lo que se trata. Héctor Jerónimo, cantante de Moebio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fernando, la verdad es que da la sensación de que va a funcionar muy bien lo de esta tarde, como sí. Decíamos. Además, sí. Los chavales también están muy implicados.
Claro, claro. El instituto ha hecho una buena labor de difusión, el propio grupo también, y nosotros tenemos un grupo de amigos, de socios y simpatizantes, que el que quiera puede apuntarse, luego si queréis os doy la página web.
Sí, dínosla ya.
Recibir información, pues se llama www.escuelasansana.org. Entonces ahí podéis tener toda la información, y si queréis colaborar, pues está muy bien, y si queremos las personas que quieran colaborar o ser socios o simplemente ser simpatizantes y recibir toda la información de las actividades que hacemos, porque aquí nosotros nos movemos con actividades, pues con amigos que hacen cursos gratuitos, con exposiciones de cuadros, con representaciones teatrales, con grupos de música, y de ahí sacamos la recaudación, porque nuestra asociación tiene un presupuesto muy bajo, uh-huh. Pero a pesar de todo conseguimos hacer muchas cosas porque no tenemos ningún gasto. Nuestra asociación es una asociación muy pequeña, no tenemos sede, no tenemos la sede de la secretaria, el teléfono es el mío, uh-huh. Un euro en Madrid es un euro en Burkina. Es decir, eso es una cosa que hoy día, pues con los problemas que ha habido con algunas ONGs, claro. Pues me importa mucho decirlo, porque la fuerza de nuestra asociación es la confianza y la seguridad de que todo lo que se recauda aquí va íntegramente a Burkina. sean esos viajes los pagamos nosotros, cualquier gasto, es decir, no tenemos ningún interés en nada y los grupos que trabajan, trabajan gratuitamente, y eso quería decirlo, y si alguno quiere venir con nosotros a Burkina a verlo de primera mano, nuestro proyecto
también puede hacerlo.
Y encantados para que sepan exactamente cómo funciona todo.
Pues Fernando Alonso, presidente de la Asociación Escuela San Sana, muchísimas gracias. Hasta luego.
Un saludo.
Proyectos educativos en Burkina Faso. Esa es la idea, conseguir dinerito para mejorar esos proyectos educativos. Carmen, si te parece, recordamos la cita del concierto esta tarde a las 7.
En el Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo, está en la calle Goya número 10, Metro Serrano.
Exacto, que son 10 euros de donativo y que también podemos colaborar con ellos a través de una fila cero, y que toda la información, si queréis echarles una manita de otra manera, lo encontramos en una web, www.escuelasansana.org.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Y ahora seguimos recorriendo nuestro Madrid, buscando esas ofertas de ocio que más nos han llamado la atención. Sí, hemos comenzado con ese concierto para recaudar fondos, con esa solidaridad, un concierto para aquellos que tenían ya unos añitos, para jóvenes adultos, diríamos. Pues vamos ahora para una iniciativa relacionada con los más pequeñajos, de uno de los grandes, como es Antonio Gades, a los más peques. La danza va a ser protagonista en el Teatro Real este fin de semana, con un espectáculo pedagógico bajo el título Movimientos, la danza de la punta al tacón. Clara Esteban, qué bonito.
Sí, ¿verdad? Sí. Que suena bien. Bueno, comenzamos además con ese entorno maravilloso que es el Teatro Real. Uh-huh. La oportunidad que nos da este lugar abre sus puertas a toda la familia. Sobre un guión de Eugenia Eriz, que parte del legado además artístico, lo habíamos dicho, de Antonio Gades, se dibuja un espectáculo que está recomendado a partir de los 7 años, uh-huh, sobre diversos tipos de danza, desde el ballet clásico hasta la danza contemporánea española.
Eugenia Ariz, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos estar aquí y contaros este proyecto que estamos haciendo en el Teatro Real.
Un proyecto, además, que lleva ya unos días acercándolo a los más peques que venían de los coles. Luego llega el momento, este fin de semana, ya de que se ha abierto al público para las familias. Pero los peques de los coles, ¿qué tal han reaccionado?
Bueno, la verdad es que estamos encantados, porque lo que buscamos, además de que conozcan la danza española, que la disfruten, es que también alguno de ellos piense que puede incluso llegar a dedicarse a ello cuando sea mayor.
Ajá.
Y salen a bailar todos, y niños y niñas, y esto es muy sorprendente, porque sobre todo a los niños les cuesta más salir a bailar, y salen todos. Y bueno, pues nada, en ese sentido está siendo un éxito. Sabéis que es un programa que desarrollamos en el Teatro Real hace 2 años ya, que tuvo muchísimo éxito y que por eso ha vuelto esta temporada.
Bueno, y la danza, la verdad es que siempre decimos, es la gran olvidada de las artes escénicas, y que vaya dirigida al público infantil es tan importante para que desde pequeños, bueno, pues cultiven, ¿no?, esa costumbre de ir al teatro a ver danza, en este caso.
Eso es, que la disfruten y también que la conozcan, que le cojan cariño, porque estamos hablando de la danza española, que siempre decimos que es uno de los principales activos culturales que tenemos en España, y que es riquísima y que es muy variada y que viene de todos puntos de España, es decir, que nos, digamos que yo creo que todos nos podemos sentir cerca de ella. Entonces, lo primero para quererla es conocerla, conocer su historia, que es riquísima, tiene nombres, aparece desde Pablo Picasso, Goya, Federico García Lorca, todo esto se resume aquí en este arte. Lo que queremos es que lo disfruten, que aprendan a disfrutarlo, que vengan y pasen un buen rato.
Y en cualquier caso, la danza es algo que entra por los ojos a los más pequeños, porque ellos llevan el ritmo y el movimiento del cuerpo, ese sorprenderse, ¿no?, por todo lo que sucede sobre el escenario como algo natural, pero no, si no lo cultivamos, claro, eso desaparece. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo podemos hacer que la danza sea algo clave, algo, bueno, pues como lo está haciendo afortunadamente en los últimos años el teatro, ¿no?, que sí que está logrando acercar a los niños, ¿no?, pues al público familiar?
Desde luego. Mira, la danza es lo más, digamos, es nuestra forma de expresión, la más sencilla. Simplemente necesitamos música y dejarnos llevar por ella. Es el arte que yo creo que todos llevamos dentro, todos podemos y queremos realizar.
Sí, mira que hay gente, Eugenia, que uno dice, ¿dónde llevará metido el ritmo?
Sí.
Bueno, y en especial los niños. Es que los niños, en cuanto escuchan música de una forma natural, pues la música les lleva a un movimiento corporal.
Claro,
entonces
yo
es
creo
maravilloso.
Que sí. Pero os insisto en el hecho de que son, de que es un ejercicio, bueno, de que es un programa que invita, por una parte, a emocionarse con la danza, con la música en directo, porque además la parte flamenca pues es en directo, tenemos un cantador y un guitarrista de la compañía y es muy emocionante. Aparte, lo que queremos es enseñarles un poquito de nuestra historia y que le cojan cariño y que se sientan orgullosos de ella.
¿Y cómo está estructurado el espectáculo? ¿Qué es lo que...?
Mira, nos basamos sobre el ballet clásico, porque siempre, porque es necesario para la interpretación de todas las disciplinas que conforman la danza española. Es la base de todo. Entonces empezamos mostrándoles esto, que es la base de todo, que es necesario para interpretar lo que luego va a venir, que es la parte folclórica, la danza estilizada, la bellísima escuela bolera y, por supuesto, el flamenco.
¿Y hay alguna narración, algún hilo?
Hay un hombre, digamos, hay una persona que es el espíritu de la danza que nos va a contar un cuento, que es el cuento de la danza española, la historia de la danza española.
¿Qué comienza cómo? ¿Cómo comenzaría ese cuento?
Pues empieza enseñándonos uno de los bailes que se utilizaban en Extremadura para celebrar una boda.
Ajá. Bueno, también muy de cuento, ¿no?
¿Sí?
La boda, ingrediente fundamental en toda historia con
claro,
final feliz.
Claro.
Y me imagino que en este espectáculo, en este movimiento, además de dejarnos envolver por la música, los pies deberán de formar una parte fundamental de todo este asunto. Lo digo por aquello de la punta al tacón.
La punta clásica, claro. ¿No? Y el tacón flamenco.
Habrá quizá que mirar mucho los pies de los bailarines.
Hemos querido mostrar, efectivamente, a través del cambio de calzado, del cambio del vestuario que hacen estas personas que están en esta clase. Ellos están tomando una clase, están con su maestra. Y a cambio en el cambio de vestuario se ve el cambio de disciplinas que conforman la danza española. La riqueza que tiene, porque también hemos querido transmitir esto. Muchas veces cuando se habla de danza española se piensa solo en el flamenco, o muchas veces cuando salimos fuera nos damos cuenta a las compañías de danza española que se habla solamente del flamenco, y en realidad es una disciplina riquísima, muy variada, que tiene muchas otras ramas. Y lo mostramos a través del cambio de calzado también.
La escuela bolera, por ejemplo, es un tipo de baile que quizá no es tan conocido y que forma parte, ¿no?, pues de la danza española y en concreto también yo creo muy ligada a Madrid.
Responde a Madrid, sí, a España en general, pero desde luego a Madrid, y responde a una parte de nuestra historia muy, muy importante. La escuela bolera en la danza mundial ha sido fundamental y ha dado incluso de beber a la danza clásica. O sea, la importancia que tiene dentro del mundo del ballet clásico es enorme, porque ha sido muy inspiradora para esta otra danza. Entonces, bueno, pues es lo que queremos transmitir. Y es uno de los bailes que ponemos precisamente, es con una música de Luigi Boccherini, que sabéis que es un compositor uh-huh. italiano que vivía en Madrid, que uh-huh. se enamoró de Madrid, de nuestro arte, de nuestra danza uh-huh. popular, y que en su música se refleja la alegría precisamente y de los majos y majas madrileños, ¿no? Uh-huh. Y eso, todavía la escuchas esa música y sientes... De alguna manera te sientes muy reflejado porque nos refleja a nosotros, nuestra forma de vivir.
Claro, y el vestuario también en este caso, en el caso de la danza bolera, en el caso de todas las danzas.
Danza
que...
bolera o goyesca, efectivamente.
O goyesca, claro.
Refleja esa parte de la historia en el momento en el que surge, ¿no? Uh-huh. Digamos también que surge como respuesta también, pues a una, en ese momento estamos siendo también. Digamos, hay una invasión francesa, en fin, surge un poco como respuesta a eso, ¿no?
Uh-huh. Y es el vestuario, que también es otra de las cosas que entusiasma a los niños, este público a partir de 7 años, que uh-huh. puede asistir sábado a las 12 y a las 5 y el domingo a las 11 y a la 1. O sea,
el domingo también es a las 12 y a las 5.
Ah, 12 y a las 5, vale.
El domingo también es a las 12 y a las 5. Y bueno, yo quiero invitar a los padres y abuelos y tíos y hermanos mayores a que vengan con los niños y compartan eso, un momento de aprender algo, pero sobre todo un momento de emoción. Que es lo que les vamos a dar.
En un entorno además maravilloso como es el Teatro Real, que hay que entrar
alguna vez en la vida
y verlo, y también con el nombre de Antonio Gades, que es otra de las marcas de prestigio de nuestra danza.
Bueno, digamos que él es quien nos ha
legado.
Quien nos ha legado esto y quien nos ha inspirado para hacer esto, ¿no? Porque es lo que queremos transmitir a los niños, es lo que él nos ha transmitido
lo que él hizo.
Siempre. Uh-huh. Sobre todo el respeto a los maestros, a lo que nos han enseñado y la necesidad de pasar nosotros también ahora, a la siguiente generación, lo que ellos nos han dejado.
Pues Eugenia Ariz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias por ayudarnos
gracias.
A difundirlo.
Hasta luego. Recordamos, movimientos el sábado y el domingo a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde en el Teatro Real.
17 euros adultos y 8 euros los pequeños, los menores de 30 años. Bueno,
hombre... Pequeños y no tan pequeños.
Pequeños y no tan pequeños. Es que acabo de ver, entre paréntesis, menores de 30 años, ojo, y 17 para los mayores de 30 años. Así que una oportunidad de asistir al Teatro Real por un precio, bueno, pues bastante ajustado.
Exacto, es lo que ha dicho, ¿no? Que había que ir con los hermanos mayores, pues para que también puedan entrar dentro del precio de los niños, en el pack de los niños, en el pack de los hijos, pues había que subir un poquito la edad. Danza clásica, danza contemporánea española, toda ella va a inundar el Teatro Real.
Oye Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y cambiamos ahora de ritmo, vamos a dejar el Teatro Real y vamos a salir a la calle para encontrarnos con un ritmo que nació en Estados Unidos a finales de los años 20. Estamos hablando de este, el swing. Llega una nueva edición del Swing Madrid Festival, van ya por 5 y es que poco a poco van consiguiendo cada vez más seguidores y cuesta mucho. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola Belén, muy buenas.
Resistirse a mover los pies.
Aunque eso sí, hay que hacerlo con estilo, por ya. Eso en este festival nos vamos a encontrar, como viene siendo habitual, con los mejores profesores a nivel nacional e internacional. Hay que aprender a moverse a ritmo de Lindy Hop, Balboa, Sal Hostel, Sin Sam.
Hombre, así a priori suena raro, complicado de decir, yo no sé si será igual de difícil bailarlo. Por si acaso no es lo nuestro o preferimos solo mirar, también podemos, en concreto el domingo, de 4 a 7 de la tarde.
Ese es el horario del Swing Bus, un autobús que va a recorrer los principales puntos de Madrid y en el que profesores y bailarines harán diferentes exhibiciones.
Juan José Pacheco es profesor y director de Blanco y Negro Estudio, la primera escuela de baile especializada en ritmos norteamericanos. Muy buenos días, Juan José, bienvenido.
Hola, buenos días.
5 años ya, esto va creando ya escuela y nunca mejor dicho.
Pues sí, la verdad es que al principio cuando empezamos parecía que no iba a salir adelante, como todas las cosas, pero ya después de 5 años esto se va afianzando y la verdad es que la gente y nosotros tenemos muchísima ilusión.
Yo no sé, si, Juan José, si existirá el caso de alguien que fuese a la primera edición y fuese un pato mareado y ahora ya después de 5 años ya sea todo un artista.
Bueno, la verdad es que sí, lo bueno de todas estas cosas es que en los vídeos, sobre todo ahora que se puede ver y todo el mundo tiene acceso a través de internet de ellos, te das cuenta de que sobre todo en el primer swing bus que hicimos, que éramos muy poquitos, éramos casi 30, y no llegábamos al autobús, ver la gente cómo ha evolucionado, sobre todo porque claro, te ves que no sabías hacer de nada y ahora la gente que lleva con nosotros ya casi 5 años, pues la verdad es que les hace ilusión, porque se ven y dicen, anda, pues no parezco en el mismo, ¿verdad?
Oye, ¿cuántos van ahora en el autobús que decías, claro, en la primera 30?
Pues muchos, en la primera de la 30, y no voy a decir cuándo nos vamos a juntar para que no nos juntemos más ya de los que somos, pero vamos, sí, por lo menos un par de autobuses. El año pasado fuimos un par de autobuses, y este año el par de autobuses se nos va a quedar un poco cortito, o sea,
bueno,
vamos a ser unos cuantos, o sea, en el festival ahora mismo apuntados estamos unos 130 personas de Madrid y de fuera de Madrid. O sea,
que vais a tener que montar una caravana ya.
Sí, va a haber que montar algo mucho más grande.
¿Cómo seguimos la pista al autobús, Juan José?
Pues bueno, el autobús en un principio va a partir, que es lo más facilito para, digamos así, para podernos ver, va a partir de lo que es la entrada que hay por Ibiza del Retiro, donde está el Florida Park, ¿vale? Vamos a partir de ahí. Y luego los sitios donde vamos a ir bailando están, vamos, no son, nunca son pendientes de confirmación, sabemos dónde vamos a ir, pero un poco sobre la marcha, ¿no? Tenemos dos puntos que están ahí un poco pendientes, que son Marqués de Vadillo, la zona de Marqués de Vadillo, y luego intentaremos también pasar por Pintor Rosales.
Bueno, que el recorrido es largo, claro.
Sí, el recorrido, más que con el autobús dando vueltas por ahí, lo que hacemos es parar en un sitio, bailamos durante un rato, y luego nos volvemos a montar y nos vamos a otro sitio. El año pasado estuvimos en el Paseo de Recoletos, estuvimos en Plaza España, y bueno, ya te digo, ahora mismo esos dos sitios sabemos que en un principio vamos a intentar que se lleven adelante, y esos dos son más o menos fijos.
¿Y es difícil esto de bailar al ritmo de swing? Todos esos estilos que hemos estado nombrando al principio, Lindy Hop, Balboa, Sack, Hustle, dice uno, ¿pero esto qué es? Y no sé lo que tengo que hacer.
Bueno, realmente bailar, lo que le cuesta mucho a la gente muchas veces es ponerse a bailar. La gente que es más mayor, lo que le cuesta menos es empezar. Luego realmente cuando empiezas es mucho mucho más fácil de lo que nos damos cuenta. Porque en el momento que haces cualquier cosa y la gente te ve o te ves con el resto de la gente que te sale, a la gente le resulta fácil. No es el baile más fácil del mundo mundial, quiero decir, o sea, hay bailes mucho más sencillos, pero la verdad es que el tipo de música y el tipo de ambiente que hay alrededor de lo que es el tema del baile sí que hace que la gente se enganche muchísimo.
Una música que nos sitúa los años 20, años 30, pero digo yo, no sé si en esto del baile, de las coreografías, Juan José, se puede innovar, se puede evolucionar, hay tendencias, se tiende hacia algo.
Sí, bueno, la verdad es que todo esto ha caído cambiando mucho y bueno, sobre todo aquí en España, porque nosotros en la tradición de lo que es la música swing, de jazz y del rock and roll siempre hemos estado un poco fuera de ondas por las circunstancias. Entonces, sí que es cierto que aquí en España, en concreto, sí que hemos ido un poco por detrás, ¿vale? Ahora estamos pegando muy fuerte, en Barcelona llevan ya mucho tiempo, llevan casi 10 años, nosotros ahora llevamos aquí 5 intentando moviéndolo, y la verdad es que una manera que también mucha gente se acerca al ritmo del swing es a través del rock and roll, porque lo tienen como más cercano, todo el mundo siempre ha escuchado cosas más cercanas, pues a Elvis, todo este tipo de historias, entonces bueno, es una manera de acercarse. La música swing y el jazz lo tenemos un poquitín como más lejano. La verdad es que siempre ha habido mucha gente que le gusta ese tipo de música y le sorprende que se pueda bailar, claro.
Juan José, ¿cómo empezaste tú?
Pues bueno, yo lo mío es muy curioso. Yo empecé con bailes de salón, que bueno, y seguimos dando clases de baile de salón en nuestra escuela, y lo que más nos gustaba era bailar rock and roll, y aquí, de cosa curiosa, aquí en Madrid no había prácticamente nada, en Barcelona me enteré después, y la primera vez me fui a Noruega, aunque suene un poco raro, los países, sí, por ahí arriba, en Suecia sobre todo, y en Noruega son fanáticos de este tipo de baile y de este tipo, bueno, de hecho son de los mejores profesores, pues son suecos, o sea, y el mayor festival ni siquiera, aunque parezca que pudiera ser en Estados Unidos, es en Suecia. Una cosa curiosa.
Desde luego.
Que digo yo que entre las novedades, ¿no? Después de 5 años que seguís intentando llevar cosas nuevas al público, nos encontramos con la pasarela Swing Cibeles.
Sí, bueno, esto cada año intentamos montar una cosa diferente. Este año, como era el 5º aniversario del festival, tenemos 2 novedades. Una es la pasarela, como tú bien has comentado, en la cual por primera vez vamos a traer ropa, digamos, diseñada y por gente de aquí de Madrid. Y la novedad, aparte de lo que es la ropa como tal, es que la propia gente de la escuela, las chicas de la escuela que bailan, van a ser ellas modelos y van a presentar ellas mismas la ropa, digamos, de una manera más informal, que no siempre de una manera fría como suele ser más en los, ajá, digamos, en las pasarelas. Entonces van a pasar los modelos y luego al final todas vestidas super monas van a bailar donde vamos a hacer la fiesta.
Toda la información, todas las actividades en una página web www.swingmadrid.com. Juan José Pacheco, profesor y director de Blanco y Negro Estudio, la primera escuela de baile especializada en ritmos norteamericanos aquí en Madrid. Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros y encantados, y que todo el mundo intente escuchar swing y después de escucharlo que se pongan a bailarlo.
Solo hay que decidir dar el primer paso. Muchas gracias, Juan José, hasta luego.
Que vaya bien, hasta luego.
Hay que seguirle la pista y, ¿por qué no?, subirnos al autobús. La próxima edición, a lo mejor podemos estar arriba y no quedarnos solo abajo.
Nuestro teléfono, 91 512 8400, 91 512 8400.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés, y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfé incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Bueno, pues en nuestra biblioteca la verdad es que el glamour, ya lo aviso, va a hacer acto de presencia. Tenemos una novela escrita por una mujer, por una firma de prestigio además, Milagros del Corral, la que fuera directora de la Biblioteca Nacional desde el año 2007 y hasta el 2010. El libro que ha venido a presentarnos se titula Último Otoño en París y supone su debut como autora de ficción. Está aquí con nosotros en nuestra modesta biblioteca y es un auténtico placer. Milagros del Corral, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, gracias por invitarme. Y las bibliotecas no son nunca modestas.
No,
en este caso, lo que quienes las han construido han querido que fueran.
Eso es bonito, desde luego que sí, lo que nos acaba de decir. Sergio, vamos a saber algo más de ella.
Las bibliotecas van creciendo, sobre
sí.
todo.
Ah, sí, bueno, sí, es que yo tengo la tesis de que los libros crían. O sea, tú colocas dos libros, sí, en una estantería vacía, colocas dos y los dejas ahí un poco de tiempo, cuando vuelves se han convertido, ya tienen 3, 4,
van llamando.
Pero tú no eres consciente de haberlos colocado allí o de haberlos comprado. Luego yo concluyo que es que ellos crían.
Ellos crían solos, me gusta.
Oye, yo tengo una curiosidad, Milagros. ¿Cuál es la sensación de dirigir una de las bibliotecas más importantes del mundo? Quizá algo parecido a lo que sentía Borges en su biblioteca, que lo traducía en sus escritos. ¿Cómo te sentiste tú en esa etapa? Tengo mucha curiosidad.
Pues yo me sentí muy feliz, a pesar de que era una etapa difícil para la biblioteca. Pero reconozco que lo disfruté mucho y que me sentí con una especie de peso de la historia, de la literatura, un poco eso, ¿no? Esa sensación de que estoy en medio
de
del universo, sí. Aquí, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho. Pero bueno, pues luego cuando llegó el momento en que dejó de gustarme la situación, no la biblioteca, que me sigue gustando, pues me marché y es otra etapa de la vida. Ajá. A mí me gusta reinventarme de vez en cuando.
Sí, sí, sí. Se te ve ilusionada permanentemente. Bueno, en esta novela retratas el mundo de la diplomacia internacional, digamos, de sus intrigas. Uh-huh. ¿Por qué has elegido este tema? Quizá porque lo conoces muy bien tras tu periplo por la UNESCO. No hemos dicho que has estado desde el año 90 en París, ¿no? En la UNESCO ocupaste varios cargos allí precisamente.
Desde etcétera. 90 a 2005, 16 añitos.
Casi nada. No está mal. Nada.
Bueno, pues sí, efectivamente, no se me habría ocurrido si no hubiera conocido de cerca ese mundo, ¿no? La verdad es que se me ocurrió porque además observé que no había, que la novelística no se había interesado jamás por este mundo, pues con la excepción de Albert Cohen, ¿no? Y su Bella del Señor, que también él lo escribió después de jubilarse de Cruz Roja Internacional. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me pareció que era un mundo curioso, muy hermético, muy cerrado sobre sí mismo y que la gente no conocía en absoluto. Yo dije, pues mira, voy a ver cómo pongo esto, aprovecho esta experiencia y procuro mostrarle a los ciudadanos, a la gente, a los lectores, las entretelas de este mundo, que son muy curiosas. Es que es un mundo muy curioso.
Te preguntaba ahí fuera antes de entrar, que yo cuando era muy jovencito empezaba a estudiar, mi ilusión era entrar en la UNESCO. Te preguntaba,
tú de la UNESCO querías
también entrar. Es muy difícil entrar a la UNESCO y tú me decías, difícil entrar y salir luego del engranaje, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es difícil entrar y difícil salir. Pero, hombre, es que son organizaciones de ámbito mundial y eso se dice muy pronto. Pero quiere decir que allí trabajan personas de los 193 estados miembros que tenía la UNESCO al final, cuando yo me fui. Cuando llegué tenía, me parece que 2 o 3 menos. Y claro, a la hora de entrar, pugnas tu candidatura, pugna con candidaturas que llegan de todo el mundo. Y estas organizaciones tienen además una peculiaridad, que eso Eva no nos lo cuenta en la novela, porque ya cuenta lo que le da la gana a ella, porque no sabéis lo que son los personajes.
Ahora hablamos
descubierto,
de Eva, sí.
Sí. Pero cuenta el hecho de que la nacionalidad esté ya representada, sobrerepresentada, infrarrepresentada, y a veces hay que aceptar candidaturas que no son las mejores, pero vienen de un país que está infrarrepresentado.
Oportunidad política y todas esas cosas.
También, pero sobre todo es una cosa matemática. Uh-huh. O sea,
¿y cuotas? Allí,
claro, hay cuotas por cada país. Hay una mínima cuota que todos los países tienen derecho y luego, según su grado de contribución en la cuota que pagan cada año, pues tienen derecho a más o a menos, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de su cupo pueden estar, llega una candidatura estupenda de un país que está en el borde y no se puede retener porque se pasaría de la cuota. Ya. Y te toca a lo mejor elegir a alguien cuya candidatura te gusta menos pero que está infra.
Ya.
Las cuotas que siempre tienen una parte positiva y una parte negativa, que tenemos ahí.
No, nunca lo he visto.
Claro. Has dicho, Eva cuenta lo que le da la gana.
Eva
tiene vida propia. ¿Cómo es Eva?
Pues mira, Eva yo la quiero mucho. Ya,
eso está bien.
Ya me he encariñado con ella.
Hay que querer a los personajes.
Eva es, claro, es una mujer joven, es española, es una ejecutiva de éxito, ha tenido muy buena carrera en España, presenta su candidatura en una organización internacional del Sistema de Naciones Unidas. Os adelanto que hay 32, o sea que puede ser cualquiera de ellas, y porque todas se parecen mucho, aunque el mandato, la temática que traten sea distinta, ¿no? Entonces ella llega allí, recién divorciada, con 34 años, dispuesta a comerse el mundo, ¿no? Y bueno, descubre primero una cantidad de cosas que le sorprenden muchísimo, porque la vida intercultural ya de suyo es muy especial. Es que es intercultural, es interreligiosa. Es que no nos damos cuenta en este país que nos hemos vuelto todos tan ateos la importancia que tiene lo de las religiones en el resto del mundo. O sea, es una cosa bárbara, ¿no? Y claro, Eva descubre también eso. También se deja deslumbrar por un mundo que no cabe duda que tiene un alto standing, como si dijéramos, ¿no? Un mundo, no quisiera yo decir de lujo, porque ¿qué es el lujo, no? No sé, o sea, nadie tiene grandes posesiones ni nada.
Pero
si vive
muy
bien.
Un tren de vida, un nivel de vida muy majo.
Un nivel de vida muy majo y además como con cierto glamour. A partir de un grado que son comunes a todo el sistema, que se llama P5, es decir, jefe de sección, y ya para arriba, pues tienes ya estatus diplomático, pasaporte diplomático y bueno, y un sueldo acorde, ¿no? Entonces, todo eso le deslumbra, porque esta es una chica,
normal,
al fin y al cabo, de la clase media, ¿no? Jamás se las ha visto tan gordas. Se puede alquilar un pisazo, se instala muy bien, empieza a asistir a recepciones glamurosas, empieza a dar todo eso, el deslumbramiento. Y luego, poco a poco, según va profundizando en su vida laboral, pues va decepcionándose porque nada es lo que parece, porque nada es como ella pensaba que iba a ser. Ella llega llena de carga, de verdad, de ideal. Se ha ido justo un poco harta del mundo de la empresa, el dinero, tal, uh-huh, ganar, los objetivos.
Quiere hacer cosas por la humanidad, por el,
claro,
mundo.
Claro, y ella siente que tiene como un deber que sacar adelante, ¿no? Y encima, como el cargo al que aspira es el Departamento de Lucha contra la Pobreza,
claro,
pues te puedes imaginar.
Que aquí fijo que lo consigo.
Un imperativo ético, ¿no? Un imperativo ético.
Un imperativo ético, exactamente. Eso está muy bien dicho. Entonces, claro, es todavía más chocante vivir en ese mundo y dedicarte a luchar contra la pobreza, vestida y arreglada
de firma,
¿no? Todo eso también en su propia mente, pues crea también una especie de tensión extraña, ¿no? Uh-huh. Entonces, bien, pero bueno, poco a poco pues se va abriendo su camino contra viento y marea, porque la vida es muy difícil y encontrar un sitio al sol siempre es difícil en cualquier lado, uh-huh, pero en lugares donde trabajan, qué sé yo, 2.000 personas, pues es más complicado.
Todavía más.
Uh-huh. Y bueno, pues ahí empieza a descubrir falsos amigos, todas las puñaladas de siempre. Es decir, estos universos son como un mundo en miniatura. Está todo lo que pasa, uh-huh, en el mundo, con todo su color, todas sus virtudes, todos sus defectos, todas sus peculiaridades, pero concentrado, porque viven muy cerrados en sí mismos. O sea, la interrelación, incluso con la ciudad sede de donde esté la organización, que están en muy distintas ciudades, es mínima. Eva lo dice en algún momento, dice, pero bueno, es que yo vivo en París y resulta que solo conozco de gente de París, creo que dice que conoce a su dentista, a la panadera y al portero o algo así. O sea, no habla nunca, no vive nunca con la gente de la ciudad. Uh-huh. Porque es tan obsesivo, tan enganchador, que siempre te reúnes con la gente de allí dentro.
Es un tipo totalmente cerrado.
Cerrado. Eso es una de las... Cerrado, y en el que además la mayor parte de la gente, sobre todo los miembros de la Secretaría, el cuerpo diplomático propiamente dicho, distinto, aunque también, en parte, viven solos. O sea, hay mucha gente allí sola. Solteros, viudos, divorciados, qué sé yo, pero solos. Entonces, eso también, solos y desarraigados, porque no es lo mismo vivir solo en tu país y en tu casa.
Con tu familia, tus amigos de toda
siempre
la vida.
Siempre tienes una cierta red, uh-huh, de uh-huh, siempre, y que llegas allí y eres tú y tu circunstancia, ¿no? Entonces, todo eso son particularidades propias de esta institución, claro. Uh-huh. Y bueno, pues luego, claro, le toca viajar muchísimo. Ella crea, tiene un pensamiento muy estratégico que proviene de su vida de ejecutiva. Intenta poner orden en todo aquello, motivar a su equipo. Y bueno, desde luego, la otra particularidad de Eva, que no he señalado todavía, pero es la hora de decirlo, es que todo lo brillante y luchadora y batalladora que es, que no se arredra por nada en temas de trabajo, es la inseguridad, en los miedos, el encogerse cuando se trata de temas sentimentales, ¿no?
Suele suceder.
Sí, yo creo que representa de alguna manera, o en la que en Eva se van a ver representadas más de una,
sí,
porque cuando nosotras las mujeres ponemos mucha energía y mucho énfasis en nuestra vida profesional y queremos ser competitivas y eso pasa en todas partes, uh-huh, como que de alguna manera te ves obligada a dejar algo de lado tu vida personal, ¿no? Si además algo te ha salido mal, pues ya decides que tú no vales para eso.
Exacto, esta soy yo. ¿No? Dices, he sido yo, así que va a ser que esto no es lo mío.
Claro.
Ya está, me dedico solo a mi vida profesional.
Exactamente, pues eso es justamente lo que tenía Eva decidido. Y desde luego, si hay algo que le aterra, es mezclar el trabajo con el amor. Eso sí le parece a ella lo último, ¿no? Y mira tú por dónde, pues claro. Mira tú por dónde, claro, va a conocer a un personaje que es un personaje verdaderamente seductor, sin parecerlo, que son los peores, o sea, esos son los peores. Porque los
que no te vienen, los que no los ves.
No, claro. Se ve con cara totalmente normalita, son como tus salvadores, te ayudan, tal, porque además este tipo tiene un cargo del mismo rango que Eva, pero como está asignado, digamos, trabaja en el gabinete del director general, que es quien más manda, pues quiere decirse que tiene, que mete cuchara en todos los temas, ¿no?
Patente
con lo cual, enamorarte de un tipo así es lo peor que te puede pasar, es la verdad, porque si las cosas no salen bien, te lo tienes que tragar
para todos siempre. Los días. De
para
tu vida.
Siempre, jamás, amén. Y no te puedes ni enfadar, ni poner cara de perro, ni nada de eso, ¿no? Bueno, así que la pobre Eva, eso es Eva.
Estaría.
Seguiríamos
una hora más hablando
con Milagros del Corral. Sí, exacto. Pero es que van a llegar las noticias. Nos quedan solo unos segunditos.
Las noticias, que para como que además no todos los días nos sorprenden tanto. A ver cuál es lo de hoy.
Sí, llevamos una temporadita que no paramos.
Madre mía.
Milagros del Corral, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un placer.
Hasta luego.
Igualmente.
Último otoño en París. Hemos conocido en profundidad a Eva. Ahora hay que saber cuáles son las aventuras y desventuras que corre en este libro, que la verdad es que os recomendamos. Edítate Más de hoy. Lo dicho, noticias. Después seguimos. Los de hoy en Madrid. París.